El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Bueno, son las 8:09 de la mañana, vamos a continuar con Radio Análisis y queremos adelantar algo que va a ocurrir el día de hoy, que además nos parece súper importante, y que tiene que ver con la presentación de un libro que de alguna manera nos ayuda a reflexionar sobre estas transformaciones culturales que a veces no nos damos cuenta, han sido tan importantes en nuestro país durante los últimos 30 años, desde 1990 a la fecha. Es una mirada desde el feminismo, pero que como toda mirada desde el feminismo implica una apreciación transversal sobre los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. El libro se llama Reflexiones sobre Feminismo, Cultura y Política en Chile, 1990-2020. Su autora es la académica de nuestra universidad y, entre otras cosas, presidenta de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile y también panelista estable de la Radio Universidad de Chile, Kemi Yersón, a quien saludamos esta mañana y le agradecemos por esta conversación de antesala, porque estamos en la mañana del día donde, al final, en la tarde, se va a presentar el libro. Kemi, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar.
Muchas gracias a ustedes, Patricio, por la invitación. Y buenos días a todos los auditores y auditoras de la radio.
Sí, bueno, primero es interesante que a mí parto por ahí esta mirada panorámica, y a mí me gusta de repente desentrañar cosas que pueden parecer obviedades, pero que nos ayudan a mirar con más claridad. ¿Por qué tomaste la decisión de elegir el periodo 1990-2020? ¿Podría ser otro?
Exactamente, bueno, tiene todo que ver con mi retorno del exilio, Patricio. Yo volví a Chile, tuve prohibición de ingreso durante 12 años, estuve enseñando en la Universidad de California en los estudios de la mujer y estudios latinoamericanos, y volví porque me sacaron de la lista. Tú sabes que te ponían en la lista, pues hacían una lista en donde te sacaban de la lista, y me sacaron de la lista junto a, no sé, más de cientos de personas, no sé cuántos miles. Y pude volver con una muy pequeñita beca del World University Service, que es el Servicio Mundial de Universitario para personas que, en el caso mío, habían sido exiliadas. Era muy bajito el presupuesto, pero el entusiasmo era enorme, porque volver al país de uno es tremendo. No tiene, porque uno ya no es la misma, el país no es el mismo. Y tiene que volver a conocer. Y evidentemente fue un periodo muy fuerte para mí en mi vida, porque además dejé toda mi familia allá, desde mi marido, mi hijo, todos mis padres. Pero por eso elegí ese periodo, Patricio, porque es un periodo de 30 años. Bueno, claro, coincide con que no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y coincidió. Y yo fui de alguna manera coleccionando estos ensayos, algunas reflexiones. No tenía más intencionalidad que ir midiendo, pulsando el país.
Bueno, nosotros sabemos y siempre reivindicamos que el movimiento feminista en Chile jugó un rol muy importante durante la década del 80, por ejemplo, en una serie de articulaciones contra la dictadura, especialmente en los sectores populares. Pero digámoslo con claridad y con todo el respeto del mundo, Kemi, al momento de tu regreso del exilio, no era un grupo que había logrado transformar sus ideas en hegemónica, ¿no? Y ese fue un proceso súper, súper lento, hasta ver las fotos de los primeros gabinetes de la transición, cuántas mujeres había, bueno, y luego podríamos hacer el aterrizaje con todos los demás temas. Si lo miras en perspectiva, ¿qué podrías decir sobre este tránsito que fue tan lento y que de repente en un momento del año, corrígeme si me equivoco, ¿no?, del 2018, se transformó como en esta irrupción vertiginosa que lo cambió todo para siempre?
Así es. Y en ese sentido, bueno, ir viendo esa lentitud fue a veces exasperante, Patricio, porque yo venía de una tradición secular, del Liceo 7. Yo me crié en el Liceo 7, desde la segunda preparatoria hasta sexto humanidad, como decíamos en esa época. Colegios públicos, mirada pública, mirada laica, pluralista, para qué hablar, Pero también muy rebeldes. Nosotros en el Liceo 7 salíamos con los chiquillos de las tarrias. Salíamos a protestar ya en esos tiempos antes de la Unidad Popular, por cambios culturales, por un país más plural, por transformaciones. Entonces, cuando uno llega y ve, muy ilusionada, yo venía en el avión cuando cayó el muro de Berlín, yo venía muy ilusionada con este país. El costo de la dictadura humano y cultural había sido enorme. Y me encontré con esta familia moral, esta concepción que era tanto patronal, digo yo, patronal, porque es un país muy clasista. Para una persona que vivió esos años de la, anteriores a la Unidad Popular, me parecía un país extremadamente conservador y clasista, patronal y muy moralino. Moralino, digo, cuando digo eso, Patricio, es porque se había constituido el concepto de una familia moral, que la única moral que podía producirse en términos aceptables era la familia. Y se hablaba del Tata, y la familia moral era una familia castrense, ¿no? El autoritarismo tenía esos visos, y fuimos viendo muy lentamente. Bueno, Patricio Aylwin en el 92 hizo una reforma muy interesante que fue, bueno, antes de la reforma fue, pensemos las familias en Chile. Y pensar las familias en plural era extremadamente importante, Patricio, porque se suponía que había un solo modelo, mamá, papá, nene. Y nene, varoncito, las mujeres más o menos. Entonces, ahí se descubrió que había un enorme, en ese estudio, un enorme pluralidad de familias.
Sí,
Y
sí.
ahí viene la preocupación mía de pensar qué es este rol de la familia que hoy en la nueva constitución nos volvemos a encontrar con que se propone que es la familia la responsable de la educación.
Bueno, cualquier transformación cultural en el país es frenada con el argumento de que atenta contra la familia, que es la base de la sociedad, ¿no? Y esa es una afirmación que se repite tanto, Kemi, que hay que hacer como hacemos con la cordillera de los Andes en Santiago, ¿eh? Como dejar de acostumbrarnos a que la vemos todos los días y volver a verla, ¿no? Y revisarla críticamente.
Y eso es lo que pasó, que
Sí.
empezamos a revisarla críticamente, y al empezar a revisarla críticamente, y esto fue por todo el continente, porque en Chiapas se reunieron los obispos en esos años, y plantearon que la familia era la unidad básica de derechos. Fíjate tú lo que significa eso. O sea, quien está fuera del modelo patriarcal, heteronormativo, porque es muy homofóbico, de familia, está fuera de la capacidad de tener derechos, o sea, no es reconocida o reconocido. Entonces nos lanzamos a hacer estudios sobre esto, desde los medios hasta talleres. Yo he hecho toda mi vida muchos talleres con personas comunes y corrientes, ¿no? No soy esa académica que está metida solamente en los libros, a pesar de que me fascina, ¿no? El estudio teórico y todo.
Sí, Kemi, una pregunta, porque lo que hay que desandar o desarmar en la comunidad, en una comunidad como la chilena, para poder abrir camino, ¿no?, a la mirada feminista, es mucho más que las cuotas, es mucho más profundo que las cuotas. Lo digo de la siguiente manera, para poner un ejemplo, ¿no? Todos los símbolos de nuestra sociabilidad y de nuestro poder son masculinos, ¿no? Por eso se habla de la patria y, bueno, tú entre muchas otras han propuesto hablar de la matria, ¿no? Todos los símbolos del poder masculino, las autoridades políticas masculinas, los militares masculinos. Eso está, a ver, lo voy a decir con una pretensión deliberadamente dramática, pero está metido en nosotros desde antes que nacieran nuestros tatarabuelos, ¿no? Por lo tanto, sacarlo es súper, súper, súper difícil. ¿Cómo ha sido, cómo ves que ha sido ese proceso? Y te pongo un punto de inflexión, ¿eh? No sé si te acuerdas que durante la primera parte del primer gobierno de la presidenta Bachelet, lo que más decían los diarios era que los ministros no le hacían caso porque era mujer.
Bueno, tú sabes que el propio concepto de género fue, si tú recuerdas, prohibido por el parlamento, el primer parlamento de la postdictadura. Se reunieron y porque por la ministra Josefina Bilbao había usado el concepto de género, que era un concepto ya que tenía larga data en Occidente y en América Latina, de todos los papeles, de todos los trabajos que llevaban, todos los documentos que llevaban a Beijing. Y por un voto se decidió parlamentariamente que estaba prohibido el término género, Patricio. Es que yo, cuando lo contaba afuera, porque siempre siguió saliendo, la gente no me creía y se reía, decía, no puede ser un parlamento vetando el concepto de género. O sea, las resistencias eran enormes, pero eran resistencias, y en el sentido yo creo que yo le llamo imaginarios interseccionales a esto, porque en el fondo no es solo un asunto de género, es un asunto que tiene que ver con estructuras sociales, con relaciones sociales muy profundamente verticales, que revirtieron todo lo que veníamos haciendo desde los años 60. Entonces, el concepto de género fue considerado, a nosotros nos decían, si es una excusa para, y lo dijo el Mercurio en un texto, es una excusa para meter la homosexualidad. Eso es lo que ustedes quieren en el fondo, es destruir la familia, porque los homosexuales y los comunistas lo único que quieren es destruir la familia. ¿Te fijas?
Sí.
Entonces, claro, yo venía de una familia muy plural además, porque mi abuelo es chilote. Mi abuelo, tú le decías a mi abuelo, ¿cómo es la familia? Bueno, la familia es extendida, como en la cultura mapuche, en las culturas indígenas, son relaciones de parentesco muy amplias. Tus tatarabuelos y tus primos más lejanos son parte de tu familia, no es mamá, papá y nene.
Sí.
Y eso sigue muy presente, Patricio, en lo que podríamos llamar una cultura comunitaria, que es parte de una democracia comunitaria, que sigue viva en el país.
Estamos conversando con Kemi Yarzún. Vamos a aprovechar de dar el aviso de la presentación del libro, Kemi, para que todos quienes quieran verlo lo puedan hacer. Este libro se va a presentar hoy a las 7 de la tarde. Va a contar con la participación del rector de nuestra universidad, el doctor Ennio Vivaldi, con la participación de Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo, Patricia Espinosa, directora del Magíster en Estéticas Americanas de la
Universidad Católica.
Universidad Católica, y también con la participación del colectivo Las Tesis de Valparaíso. Esto se va a poder ver a través de las redes sociales, así que le vamos a ir precisando durante los próximos minutos también cómo lo pueden hacer. Cuando emerge un movimiento con tanta fuerza que a mí, cuando es un movimiento de jóvenes, no lo digo como una crítica, siempre ha sido así, existe como la creencia de que la historia parte con ellos o con ellas, ¿no? Y te lo pregunto así, bien puntual, porque yo me acuerdo que para el Mayo Feminista hicimos varias entrevistas en la radio, y había muchas de las dirigentes universitarias que estaban empujando esta rebelión feminista, que reconocían que todavía les faltaba establecer más vínculos, ¿no? Con las generaciones de luchadoras feministas anteriores, que reconocían que sabían que había eso, pero que no. Bueno, ¿cómo ves ahora ese diálogo intergeneracional de las luchas feministas? Lo voy a decir así, que casi siempre es una señal de maduración política, ¿no? De un movimiento.
Sí, yo te diría que es muy, muy productivo, muy profundo, porque, claro, uno tenía ideas, uno había luchado, yo por los derechos civiles, incluso cuando fui exiliada, los derechos civiles de los afroamericanos, de las chicanas. Y aquí, cuando llegué inmediatamente, trabajé en Curachihuaylaf, escuchar cuáles eran las expectativas de los pueblos originarios. Pero uno no conocía, ya no había vivido el país real. ¿Cómo te digo? Yo estuve 26 años afuera. Entonces, claro, el corte generacional que se produce ahí es, yo te diría, chocante. Había una total interrupción. Y cuando empecé a enseñar, sobre todo literatura y género, en los talleres y en las clases, las chicas escuchaban y decían, oh, nunca creí que iba a oír estas cosas en clase. Nunca creí en los talleres con trabajadoras, con temporeras. Nunca creí que íbamos a hablar abiertamente de estas cosas. Y entonces se va produciendo ese diálogo lento entre generaciones, pero lo más maravilloso, Patricio, es que la generación mía volvió con miedo. Había un miedo en la sociedad chilena, instalado, te diría, terror, por eso decimos estado de terror. Entonces, el miedo tiene mucho que ver con la sordera intergeneracional, porque había jóvenes que sí pensaban, evidentemente, y vivían, pero había una cantidad de personas que tenían terror de plantearse estas cosas, ¿no? El género, el patriarcado, la familia, los derechos, pero también los cambios culturales, porque lo más importante no es lo único, pero los cambios culturales son clave. Y para que se produzcan esos cambios culturales no basta con decir, no es como decíamos en los 60, vamos a concientizar feministas, vamos a concientizar nuevas masculinidades. No, no es concientizar, porque el asunto de sexo-género te invade, te tiene que ver con tu vida más íntima, más cotidiana. Y es ahí donde las jóvenes irrumpen en el 18, pero también irrumpieron las pingüinas. Eso nunca hay que olvidarse, 2006. Eran pingüinas y pingüinos, pingüines. Con una
Emi,
fuerza de imaginación, con una energía, sin miedo. Y eso a las más viejas nos dio enorme confianza en que hay un futuro
¿Tú te
allá.
acuerdas del violador eres tú, de las viejas? Lo digo como piropo, ¿no? Afuera del Estadio Nacional, que fue
Claro, por
un
supuesto.
momento fantástico, sí.
Movimiento extraordinario. Y todavía hay viejas que lo cantan en sus casas, ¿ah? Y lo practican entre las
Además, un muy
amigas.
buen ejercicio porque hay que hacer varias sentadillas para hacer esa performance. Kemi, ¿cuál piensas tú que es el principal desafío del movimiento feminista en los próximos 4 o 5 años en Chile? Déjame darte un pequeño marco, ¿no? A mí me parece que la lucha del sentido común ya se ganó. Digo, no sé, cuando los machistas se muerden la lengua antes de decir algo es porque pienso que esa guerra ya se ganó. Tiendo a pensar que una de las luchas muy importantes que viene ahora es la despenalización del aborto. Tiendo a pensar que también podría ser, y quizás es mucho más profundo el tema de una nueva política respecto a los cuidados, para desfeminizarla, no sé. Todo esto de alguna manera dialoga con la Constitución, además. Entonces ahí te pregunto, ¿dónde ves que está, dónde habría que poner el blanco, ¿no? En el tiempo que viene?
Mira, yo creo que el blanco tiene que ver con una cultura de escucha. Fíjate lo que digo. Porque el feminismo tiene que ver con una nueva manera de relacionarnos unos a otros. Y en ese sentido, cuando empiezan a plantear que las feministas estamos poco menos que en contra de todos los hombres y que oh, vamos a llegar, en realidad de lo que se trata es instalar modelos horizontales de respeto mutuo y de escucha, porque nos han dicho siempre que esto, que el otro, sobre todo a nivel moral, ¿no? Y lo que queremos es una sociedad en donde las personas puedan decir, yo estoy aquí, tengo un cuarto propio, tengo un cuerpo propio, tengo un cuerpo territorio, quiero un vivir, buen vivir, no quiero destruir el planeta. Entonces ya no son cuestiones menores. Estamos hablando, como decía Julieta aquí, de un cambio civilizatorio, Patricio. Es grande. Y porque es grande, da energía. Pero lo más importante es que afecta esas vidas personales, porque lo personal es político, pero sobre todo afecta nuestra manera de entendernos unos a otros. En ese sentido, yo siempre digo, y aquí tiene todo que ver con la importancia del imaginario, es las subjetividades. Las subjetividades. Es decir, yo tengo, bueno, primero que venimos de una ilustración que pensaba que el cuerpo no tenía nada que ver con los derechos, Patricio. Que los cuerpos no tenían nada que ver con la representación. Que los cuerpos no tenían nada que ver con lo político. Y nosotros empezamos a instalar a nivel mundial la idea de que el cuerpo es fundamental. Es la base, y ayer estaba en un taller anoche y me decían las chiquillas, es la base porque de mi cuerpo saco la rebeldía. Mira lo que se dice, del cuerpo, no de la cabecita nomás, no de la ilustración, no de la conciencia. Mi cuerpo es mi instrumento de rebeldía. Ahora, ¿es mi cuerpo solo? No, y en ese sentido el colectivo, las tesis, rompe, irrumpe culturalmente. No es solo mi cuerpo, es mi cuerpo con otros cuerpos. Somos nosotras, nosotres. Y ahí viene un cambio de fibra, de sentimiento, de afectividad política, que todavía no se entiende a veces, Patricio. Porque la equidad, por ejemplo, sí, pero equidad sin igualdad sustancial para todas y todos. Es plaza dignidad. Ahí es donde decimos desde los pingüinos a la rebelión feminista del 18 a la revuelta de octubre. Estamos diciendo aquí las mujeres, y una vez vine cuando primera vez entré, era en 1985 y teníamos una gran marcha feminista, se llamaba Somos Más. Y unos caballeros que estaban, unos señores que estaban en la calle. Éramos miles, nos gritaban, las mujeres nos van a sacar de la dictadura. Las mujeres porque son mucho más, menos ego, más nosotras. Y claro, estaba eso del nosotras, nosotres instalado desde en las huelgas de hambre, en las ollas comunes, en la defensa de una democracia básica que decían, en esa época decíamos, democracia en la cama, en la casa y en la calle. Y hoy día decimos, y no olvidar en el trabajo, Patricio. Es la democracia en el trabajo. Porque lo que se pensaba era un cambio solamente en lo íntimo. Y lo íntimo no es solamente, es político. ¿Sí? La familia es creada. Nosotros nos no creamos, no nos creamos bajo la familia. La familia es social. Y hay miles de modos de hacer familia en Chile y los ha habido. Y hemos tratado de imponer uno solo.
Me quedaron como 1.400 preguntas por hacerte, Jenny, pero bueno, vamos a decir que mejor lean el libro, ¿ah? De eso se trata.
Leamos y pueden leerlo de a poco.
Claro. Imaginarios de la postdictadura, reflexiones sobre feminismo, cultura y política en Chile 1990-2020. Su autora Kimi Yarzún ha estado con ustedes y con nosotros. Se presenta hoy a las 7 de la tarde. Felicitaciones a Kemi, felicitaciones a la editorial Cuarto Propio por promover esta publicación. Y creo que podría ser un muy buen objeto en nuestros veladores. Así es que lo recomiendo para que lo podamos ubicar ahí. Kemi Yarzún, como siempre, muchas gracias. Que salga muy bien la presentación hoy día. Y bueno, nos seguimos encontrando en los comentarios políticos en la radio.
Muchas gracias, Patricio, y muy buenos días y los espero esta noche a las 7.